Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión número 132 de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Juan Carlos Ríos y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Aquellos que estén interesados en escucharnos en vivo por internet deben hacerlo ingresando a www.fmradiocultura.com.ar. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También, para dejarnos mensajes, puede ser a través de nuestro correo electrónico, generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una tarde espléndida con invitados especiales.
Con invitados especiales, que ya los presentaremos, ¿no?
En sí, momento. Sí.
Bueno, hemos recibido unas gacetillas. Vamos a leer algunas de las que nos han enviado esta semana. Bueno, le agradecemos mucho a Roberto Glorioso. Nos manda una esquela muy linda. Dice, observar la perseverancia de ustedes es una forma de energía que nos hace muy bien a los que pretendemos habitar este sagrado ambiente. Los abrazo. Roberto Glorioso, poeta de Azul,
sí.
Y que lo hemos tenido en varias oportunidades en nuestro café literario Antonio Liberti.
Y que nos acompaña todos los martes.
Nos acompaña desde que comenzamos los días jueves, ¿te acordás?
Cuando los jueves, después los sábados, bueno, y ahora los martes.
Bueno, también nos envió un lindo mensaje Carlos Curayén, poeta y músico.
Sí.
Dice que, bueno, recibe la promo del programa, nos desea lo mejor, y por este espacio necesario para los poetas, los músicos y aquellos profesionales que día a día lucha por transformar esta realidad. A su vez, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nos invita al acto Solidaridad con los Hermanos Chilenos, donde se presentará el libro Los silencios de una voz, de la poeta chilena Nuri Escorza, con la intervención de la escritora Esther de Izaguirre y el poeta Osvaldo Rossi. Va a haber canto a través del grupo Calicanto, en recitado Amelia Naimías y en guitarra Sebastián Espinosa. Este evento, este acto, tiene la finalidad de recolectar en la entrada del salón artículos escolares, libros y golosinas, excepto artículos de madera, que a través del consulado se harán llegar a destino para que junto a los niños levantemos a Chile. 23 de marzo, es decir, hoy, a las 18 horas, en el Salón Dorado del Palacio Legislativo, queda en Perú 160. Al finalizar se brindará por la solidaridad de los presentes y por la Argentina que alberga la gran colectividad chilena. Mil gracias. Bueno, me parece muy bien esto, este acto que se va a realizar. Vos sabés, Nora, que el domingo se celebró el Día Mundial de la Poesía.
Así es.
Y bueno, hemos recibido también unas esquelas. Por ejemplo, Luis del Río, de la Asociación Internacional La Puerta de los Poetas, desde Francia, nos dice, ser un sembrador de emociones, un militante de la palabra, humano que acompaña la existencia con el verbo amar, que transfigura realidades y vida. A todas, todos, en el Día Internacional de la Poesía.
Qué lindo.
Muy lindo. Y a su vez, desde Francia también, en el día de ayer, se realizó la Jornada Mundial de la Poesía, en la cual hubo un homenaje a Rabindranath Tagore, a Pablo Neruda y Aimé César, y hubo lectura, ¿sabes de quién?
A ver.
De José Muchnik.
Ah, nuestro amigo.
Nuestro amigo José Muchnik, que, bueno, sabemos que está radicado en Francia, cada tanto viene a Buenos Aires, y, bueno, con quien realizamos junto a él y
Travesías Poéticas,
José Tallarico y Adriana Greenbach. Y él va a leer poemas, ¿sabes de dónde? De su libro que presentó en el Café Antonio Liberti, del libro Tierra Viva, Luces del Mar.
Me acuerdo de esa linda noche.
Una hermosa noche. Leemos un breve texto para compartir con nuestros oyentes de ese libro. Dice, nada fue cierto. No se preocupen, nada fue cierto. Ni las aguas que agonizaron día a día, ni el aire enrarecido poco a poco, ni los pájaros caídos, pues las nubes no tenían alas para repartirles. No se preocupen, nada fue cierto, ni los barcos en llamas que los bosques inventaban para gritar socorro, ni las ballenas que perdían sus ilusiones más livianas para hundirse sin remedio, ni las masacres que brotaban como enredaderas de sangre para vergüenza de la especie. Texto de José Mosnick de su libro Tierra Viva, Luces del Mar.
También recibimos otra gacetilla del profesor Julio Flores, decano, director del Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón, y una invitándonos a acompañar a las autoridades del Departamento de Artes Visuales, dice, convocan a homenajear a los estudiantes de las instituciones de arte que conformaron el núcleo primero del IUNA, desaparecidos durante la última dictadura militar. El acto de esta jornada se está realizando ahora a las 17 horas en Avenida Las Heras 1749 y continúa. Dice, la comunidad del departamento recordará el día en que se inició el quiebre institucional. Está acompañado por madres de Plaza de Mayo, agrupación Hijos, organismos de los derechos humanos, asociaciones gremiales vinculadas a los desaparecidos, docentes prescindidos por la dictadura, bueno, compañeros, familiares. Y con motivo de esto nosotros mandamos esta adhesión. Dice, con motivo de esta dolorosa conmemoración en las que se cometieron las más nefastas crueldades, compartimos el dolor por nuestros desaparecidos y compañeros de las distintas disciplinas artísticas, sabiendo que rescatando la memoria es la única manera que podemos transitar nuestro presente y vislumbrar un futuro más justo y solidario. Luis Raúl Calvo, en hora Patricia Nardo, por Generación Abierta, Letras, Arte y Educación.
El aire agrietado se estancó. Desde entonces todos los rumbos nos alejan. Se desvanecen las pisadas, las palabras se hunden, inalcanzables las puertas, solo vemos lo oculto. Ahogados en un silencio irreparable, cada cual con sus cenizas, perdidos en la inmediatez de tanto beso, y cuando solo quedaba el olvido, una brisa involuntaria nos juntó. Este poema, que se llama La vida es un pasaje de ida, pertenece al poeta Jorge Prieto, de su libro Álbum de Esperas y otros asuntos, libro que ha editado El Mono Armado, y si no es El Mono Armado. Comentamos, Nora, que Jorge Prieto es egresado en Bellas Artes y a su paso por destacados talleres como los de Víctor Chaf, Achab, Aguba, exponiendo en diversos salones de pintura. Recibido de licenciado en cine, trabaja como ayudante de Torres Nilsson, Daniel Kohn y Robert Ricardo Kuhn, entre otros.
Álbum de esperas, ¿no? Tiene que ver con...
Álbum de esperas y otros asuntos.
Digo, tiene que ver con esto de la disciplina artística, ¿no? Álbum, porque es un título que llama la atención.
El tema de la imagen, ¿no? Claro. Recuerdo la imagen, sí, es verdad. Está bueno lo que decís. Bueno, también funda y dirige Video Documenta y más tarde Video Digital, realizando documentales y publicitarios, algunos de ellos premiados. A su vez, desde hace mucho tiempo participa de talleres literarios, por ejemplo, tuvo el de Isidoro Blaisten, Humberto Constantini, y en especial con los poetas Gianni Sicardi y Marco Silver. Es un libro realmente muy lindo, este álbum de Espera y otros asuntos, que es recientemente publicado, en el verano del 2010. Y vamos a compartir otro poema, ¿qué te parece? Este se llama Fisiología de la Espera. A ver. Crecer fue una espera sin orillas. Hubo que esperar los permisos, esperar ser aprobados, esperar quietos debajo de la ropa, a la entrada de los moldes, del otro lado del viento. Boca arriba, en cuclillas o de reojo, millones y millones absortos esperan que Dios los esté esperando. Otros esperan, por si acaso, cruzados de brazos, yendo y viniendo, a ciegas, sin habitar las esperas, sin descifrar su consistencia leudante, su incesante goteo gomoso, amnésico. Ávidos de un rincón intacto donde enjuagar la memoria, esperando en los suburbios de la vida, sin romper y rehacer otras esperas, sin combatir con torniquetes la apatía, sin al menos cauterizar lo irrepetible, ajenos a la hemorragia del tiempo, las esperas almacenadas gangrenaron la memoria de los hombres. Fisiología de la espera, poema del libro Álbum de Esperas y otros asuntos de Jorge Prieto. Y bueno, ahora Nora, vamos a ir a artes visuales. Ay, ¿qué te parece?
Con un pintor que me encanta.
Sí, realmente. Así que vamos a pedirle a Juan Carlos, vamos a escuchar a Adriana Gaspar.
Bueno, buenas tardes Luis, buenas tardes a todos los oyentes. Hoy nos vamos a referir a la obra de Paul Cézanne, un artista que indudablemente ha dejado muy fuertes raíces en el mundo del arte moderno, una figura fundamental para la vanguardia del siglo XX. Un artista que podríamos decir que ha sido un solitario y que concibe su obra a modo de investigación cromática y compositiva casi en un estado de aislamiento. Cézanne, al principio de su carrera pictórica, estuvo muy ligado a los impresionistas, sobre todo a Camille Pissarro, que fue su referente en este movimiento. Luego, cuando empieza a investigar su propia pintura, Cézanne toma distancia de ellos porque piensa que en realidad los impresionistas centraban demasiado la atención en las sensaciones y la superficialidad, y que además su forma se desvanecía. Él empieza a plantearse concebir una pintura que responda a la esencia de la realidad. Por eso, en sus escritos, Cézanne decía: pintar al natural no supone copiar el objetivo, sino materializar las sensaciones propias. El objetivo de este artista era prescindir de toda emotividad y sentimiento para solamente reflexionar sobre el lenguaje pictórico, que para él era lo indispensable, lo único que contaba en esta investigación profunda que él hacía en la estética. Se interesó muchísimo en la simplificación de las formas naturales, y esto lo llevó a la simplificación geométrica para aplicar en sus pinturas. El cilindro, la esfera y el cono eran básicamente las formas elegidas por el artista. Construyó sus pinturas a partir de las pinceladas de color. Crea un universo constructivo. Las sensaciones de color y la juxtaposición de sus pinceladas originan su propio discurso estético, el que más tarde, a comienzos del siglo XX, es tomado por los cubistas. Hasta el próximo programa.
Continuamos el programa con nuestros invitados especiales, la licenciada Liliana Buceta, psicóloga social, el licenciado Juan Manuel Pérez Villalobo, psicólogo, ambos docentes con una trayectoria muy larga en instituciones educativas, en educación especial, también en articulación con salud y educación, trabajando y asesorando instituciones de nivel medio. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes, muy contentos, gracias por la invitación.
Bueno, igualmente Nora y Luis, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente contentos de estar acá en este espacio, de amigos y de compañeros. Así que bueno, contentos de participar.
Bárbaro.
Un gusto, realmente que estén con nosotros.
A ver, Liliana, vos sos psicóloga social. ¿Cuál es el aporte que hace una psicóloga social a un equipo de psicólogos, psicopedagogos? ¿Cuál es la mirada que tiene para trabajar dentro de las instituciones educativas?
Bueno, en realidad es interesante trabajar en un equipo como el equipo de orientación de las escuelas artísticas y normales, que es el equipo al que pertenezco, porque es un equipo interdisciplinario. Mi formación, que tiene que ver con el trabajo grupal, hace que desde algún lugar el aporte que pueda hacer como psicóloga social sea muy interesante en esto que tiene que ver con la mirada interdisciplinaria, ¿no? En general, bueno, nos interesa el trabajo en grupo, y en las escuelas, cuando nos acercamos, el pedido muchas veces pasa por una situación individual y tratamos de abordarla en un encuadre de grupo.
Qué interesante. Y Juan, ¿cuál es la tarea entonces del equipo, del psicólogo dentro de las instituciones?
Sí, nosotros lo que hacemos es atender las problemáticas que aparecen en las instituciones educativas de nivel medio, como dijo mi compañera de escuelas normales y artísticas. Cuando hay alguna situación que preocupa a la institución, pida nuestra intervención, ya se trate de un problema con algún alumno, de un problema de aprendizaje, de conducta, de algún problema institucional. La idea es poder intervenir para generar un espacio donde puedan abrirse nuevas líneas y buscar aquellos recursos necesarios para intentar resolver las situaciones que se plantean como conflictivas. Y abrir un espacio también con los actores institucionales para buscar un trabajo de reflexión conjunta. Yo creo que un poco ese es el trabajo nuestro, ¿no? Orientar, asesorar, acompañar.
¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes con las que se encuentran hoy en día ustedes?
Bueno, casualmente hoy vengo de unas escuelas en donde estaba comentando antes de entrar con mi compañero Juan. Estamos pasando por una situación bastante compleja, en una sociedad compleja de por sí, en donde las problemáticas sociales están insertas en la institución escolar. Desde el año pasado estamos trabajando con alumnos que han pasado en la escuela primaria situaciones complicadas, y se está tratando de trabajar la integración en las escuelas medias, para lo cual se están logrando nuevos recursos que sí había en las escuelas primarias. Esto trae para nosotros un nuevo desafío, claro. Porque una cosa es trabajar con alumnos que
no tienen necesidades educativas especiales, como quizás esos chicos que están ingresando.
Claro, están ingresando alumnos con situaciones bastante complejas, en donde, bueno, la familia juega un rol fundamental, y la institución escolar tiene que buscar, es un nuevo desafío para la institución escolar y para nosotros como equipo de orientación.
Especialmente para nivel medio, ¿no es cierto?
Especialmente para nivel medio, y bueno, yo trabajo en varias escuelas artísticas y también normales. Pero hemos visto que se ha incrementado en este último año la situación compleja.
¿Cómo se aborda un tema como este? Digamos, ¿trabajan solo con el docente o trabajan con otros actores protagonistas de la institución?
Sí, en general nosotros trabajamos con los docentes, pero también trabajamos con las familias, con los alumnos, articulamos con otros equipos del gobierno de la ciudad que nos ayudan en el trabajo, desde equipos que pertenecen a educación especial, trabajamos con las supervisiones, con gente por ahí de algunos recursos, si hay un caso que haya intervenido alguna defensoría, también trabajamos con la gente del consejo.
Se va armando como un entramado, ¿no?, para poder abordar estas situaciones.
Se intenta un trabajo de articulación entre equipos y para poder entre todos buscar, pensar, reflexionar acerca de cuál es la modalidad escolar adecuada para ese alumno con esa problemática en particular, ¿no? Y es muy especial el trabajo que se hace con los papás de estos chicos, que son papás que muchas veces llegan a la secundaria muy golpeados por situaciones que ya han pasado de otras instancias anteriores, y Bueno, hay que trabajar con ellos para pensar juntos una salida, ¿no?
Y cuando hablamos de problemáticas en general, bueno, están trabajando el tema de integración, pero en los cursos, digamos, el tema de discriminación también pasa por la escuela media. ¿Cuáles son los temas conflictivos que pueden crear violencia dentro de las instituciones, entre los pares, entre los chicos?
Claro, yo les podría contar, digamos, cuando nosotros nos acercamos a la institución escolar, trabajamos con parte del equipo de conducción, con la asesora pedagógica, que hay una en cada institución, hacemos también reuniones de profesores, tutores y preceptores, lo cual nos sirve para, de alguna manera, poder hacer un diagnóstico de situación. En general nos presentan problemáticas que tienen que ver con, ellos hablan de alumno caso, ¿no?, o de situaciones individuales, o alumnos que padecen esto que vos llamas discriminación, sea porque vienen de otro país, sea por algún tema físico, o sea por la misma conducta del alumno, ¿no? Nosotros tratamos de abordarlo no desde la situación individual, sino encuadrarlo dentro de lo que es el grupo escolar. Para eso tenemos reuniones con la profesora tutora y con la asesora pedagógica, pensando en algunos casos en una dinámica de grupo. Tratamos de, más allá de que tengamos entrevistas con el alumno en algunas situaciones que lo ameriten, tratamos de ver qué pasa con esta situación conflictiva en el grupo para lograr una convivencia más saludable y que el proceso de enseñanza y de aprendizaje sea realmente más
exitoso,
eficiente,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Porque esto produce un quiebre en lo que tiene que ver con la relación vincular, incluso entre los propios pares, entre los asesores y los tutores y los alumnos.
Está bien. ¿Y sí, ven observo. Algún cambio?
Nosotros observamos eso, ¿no? Que un poco lo que se trata es de trabajar con los conflictos que hay entre pares, para que los chicos puedan poner la palabra, ¿no? Puedan llegar a un acuerdo a partir del diálogo. Observamos que muchas veces los chicos no pueden hablar lo que les pasa y lo actúan, ¿no?
Claro.
Y si uno indaga un poco más en la situación de cada uno de esos chicos, la mayor parte de las veces son chicos que tienen mucha problemática, que tienen historias muy difíciles, de muchas pérdidas, ¿no?, de muchas carencias afectivas, sociales, económicas. Y bueno, y esto los chicos lo muestran en la escuela, ¿no?
Claro, quizás es el único lugar donde pueden ser vistos y escuchados, ¿no?
Como espacio de contención donde los chicos y muchas veces las familias terminan recurriendo a la escuela, que es uno de los pocos espacios donde todavía se los escucha y se los ayuda a buscar una solución, ¿no?
Claro. Sí,
estaba pensando que en realidad nos está pasando en los últimos años que la mayor situación de conflicto vemos que se sucede en los primeros años, ¿no? El pasaje de la escuela primaria a la escuela media, para lo cual en realidad no están preparados ni los alumnos ni los padres, porque es otra instancia, lleva a que se produzcan situaciones de conflicto en el aula muchas veces, porque el chico pasa a una institución en donde el docente
es único,
está todo el tiempo con él y hay un vínculo y un conocimiento distinto. La enseñanza del aprendizaje se da en otros términos. Y cuando pasa a primer año y tiene varios profesores y no tiene el tiempo necesario, incluso el profesor, para poder llegar a conocer a ese alumno que lo tiene poco tiempo, se produce una situación complicada en el aula, ¿no? El año pasado tuvimos que trabajar en una escuela de música haciendo dinámica de grupo con todos los primeros años. Fue un trabajo muy interesante que a demanda de la institución, ¿no? Que veía que los alumnos de primer año les costaba relacionarse con el aprendizaje como ellos querían, ¿no? Y esto, el trabajo vincular fue muy interesante para que pudieran conocerse en principio, ¿no? Porque son grupos de chicos que se desconocen.
Sí, un poco también el trabajo con adolescentes tiene estas características, ¿no? Que están atravesando una etapa muy difícil, una etapa generalmente de crisis, ¿no? Crisis de identidad, crisis en su relación con los demás, crisis en su relación con los padres, y esta es la idea, ¿no? Poder acompañar a los chicos y a las familias en este momento tan particular que atraviesan, ¿no? Tanto los chicos como estos papás, que bueno, que tienen que ver cómo sobrellevar y digamos llevar adelante la convivencia y los acuerdos con sus hijos, ¿no? Claro. Sus hijos adolescentes.
Bueno, estamos conversando con el licenciado Juan Manuel Pérez Villalobos, psicólogo, y la licenciada Liliana Buceta, psicóloga social, sobre el lugar y lo que tiene que ver con las instituciones educativas y el rol del profesional, sí, como decimos nosotros. Vamos a seguir un ratito charlando. Ahora vamos a ir a la música. Bueno, continuamos con Generación Abierta en Radio y tenemos en línea a Ricardo Reyes. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, Contanos un poco a quién acabamos de escuchar.
Acabamos de escuchar a Luis Salinas, guitarrista argentino de una capacidad fantástica realmente. Luis Salinas dice, todos tenemos una condición natural para algo. No es lo que te gusta, sino lo que podés hacer. El resto es trabajar. No pretendo ser mejor que alguien. Quiero ser el mejor Salinas posible. Mi música, más que nada, tiene que ser fluida y sincera. Si uno no se emociona, el público tampoco. Toda una definición con respecto a su actitud como artista, ¿no?
Muy buenas reflexiones, ¿no?
Sin duda. Es un muy buen músico. Lo único que es ecléctico, o sea, si bien tiene sin duda capacidad de improvisación y elementos de jazz, de hecho es un hombre que abarca tanto folclore como tango y como otros géneros, inclusive el mismo jazz. Pero hay una cosa que es interesantísima tener en cuenta, que es la admiración que provoca. Es decir, ha sido y ha obtenido admiración por parte de, qué sé yo, por decir alguien, Mercedes Sosa, Adolfo Ábalos, Jaime Torres, Rubén Juárez,
¿qué tal?
Chango Nieto. Ellos, dentro del escenario musical argentino, Manolo Juárez inclusive, pero George Benson, Chick Corea, en España Tomatito, Raimundo Amador, Chucho Valdés, o sea, evidentemente que este hombre, de donde en donde haya tocado, donde haya andado, ha marcado la admiración de mucha gente, y mucha gente de mucho talento, de mucho conocimiento, ¿no?
Sí, sabés que, bueno, llegaron muchísimas gacetillas, adhesiones, porque estábamos poniendo a Luis Salinas. Voy a rescatar la de Alicia Tomás, porque ella nació en Monte Grande, y en realidad Luis Salinas es de Monte Grande.
Sí, exactamente, correcto.
Y dice que, dijo en algún momento, lo que hice es encontrar un camino, y lo que hago es caminarlo. Esto es algo que dijo Luis Salinas en algún momento. Así que este músico despierta pasiones.
Sí, indudablemente que sí.
Indudablemente. ¿Pasiones entre mujeres, querés decir vos? ¿Entre mujeres?
No, hay gente que le gusta esta música, ¿no es cierto? Como él dijo, es ecléptico, pero bueno, con una mirada, con una música tan especial. Acá nuestra compañera Liliana tuvo la oportunidad de escucharlo.
Sí, fantástico. Fui con mi hijo que le gusta la música y realmente te transporta.
Ahora, hay un detalle, si me permite.
A ver, Ricardo, poné las cosas en su lugar.
Es autodidacta. Yo en ningún lado, ningún conservatorio, improvisador, y la capacidad interpretativa es tremenda.
Muy bien, muy bien.
Maravilloso, Ricardo. ¿Y qué más tenemos?
Bueno, imaginémonos en el Buenos Aires de los 30.
Imposible.
Que existe todavía. Hoteles de los importantes y de los grandes hoteles de esta ciudad de Buenos Aires, que es el Alvear Palace.
Uh-huh.
Y particularmente en la terraza, en el roof garden del hotel, eran famosos los bailes y eran famosas también las tertulias que se llevaban a cabo en esos tiempos. Y en ese caso también hablamos de quien de alguna manera alumbraba con la música, una cosa melódica con mucho de jazz y mucho de melódico también, que era un estadounidense venido a la Argentina y luego afincado, que se llamaba Don Dean. Don Dean, en realidad de nombre Donald Dean McCluskey, había nacido en Oklahoma en 1905, falleció en 1982, llegó a la Argentina en el año 32, que por otra parte el 32 es el inicio, el comienzo del Alvear Palace en sí. Es decir, este músico, director de orquesta, armó un grupo que era llamado Los Estudiantes de Hollywood. Es decir, Don Dean y sus estudiantes de Hollywood. Y es el padre de los cantantes de música popular Donald, los Mac y Max, o sea, dos hermanos McCluskey.
Sí, sí, me acuerdo.
Y decía Dean. también cantante, ahora afincada en Estados Unidos. Y escuchando algunas cosas, si bien por ahí con algún tipo de defecto por la grabación y demás, que hubo grabaciones de radio también, emisiones de radio de los bailes de la Alvear Palace con Don Dean, era que tenía, quise tener la oportunidad de poder pasar el tema tal vez emblemático de Don Dean, de Donald Dean McCluskey, que era Bailando en el Alvear. Así que le pido al amigo Juan Carlos que por favor lo ponga en el aire.
Bueno, Ricardo, nos reencontramos el próximo martes.
El martes que viene, si Dios quiere, estaremos nuevamente en Generación Abierta en Radio. Un abrazo
para ti. Un abrazo, Ricardo.
Cariño. Bueno, seguimos con Generación Abierta en Radio. Qué lindo lo que trajo Ricardo, ¿no? Muy bueno, nos transportó en 1932 en la terraza del Alvear. Acá estábamos con Liliana, con unos sombreros muy lindos, ¿no?
Sí, buenos vestidos.
Y acá los hombres también.
Los hombres elegantes.
De gala que
se usaban,
en esa época, ¿no? ¿Se acuerdan de Nietzsche?
¿Cómo olvidarlo?
Nacido en 1844, falleció en el año 1900. André Gide, refiriéndose a él, dice: cada vez que tomo un libro de Nietzsche entre manos, tengo la impresión de que no queda ya nada por decir y que bastaría realmente con citarlo. Qué elogio, ¿no? Mm. Bárbaro. Bueno, hoy vamos a comenzar a leer breves cositas de Nietzsche porque están nuestros invitados, pero vamos a compartir con ellos algunos de ellos porque también pueden dar, ¿no?, como para seguir hablando de este tema de la psicología. Dice Nietzsche, por ejemplo: cierto que soy una selva llena de tinieblas y de grandes árboles sombríos, pero el que no tema mis tinieblas hallará bajo mis cipreses senderos florecidos de rosas. Todos hablan de mí cuando se sientan por la noche alrededor del hogar. Hablan de mí, pero nadie piensa en mí. Este es el nuevo silencio que he aprendido a conocer. El ruido que hacen en torno mío echa un manto sobre mis pensamientos. De todo lo escrito, solo amo lo que uno escribe con su propia sangre. Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu.
Bueno, por de una último, sutileza muy grande, ¿no? De una profundidad, cada uno de sus aforismos, sus dichos, bueno, todos sus libros, pero esta profundidad y esta sutileza para hablar del dolor,
claro,
del conocimiento.
Con esta disciplina, ¿no?, que es el apotegma, el aforismo, ¿no?, que es en breves versos, digamos, frases, resumir toda una idea, ¿no? Por ejemplo, nos dice: el gran estilo nace cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme.
El gran estilo, a ver, de nuevo.
El gran estilo nace cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme.
Claro.
Y acá se refiere, bueno, al acto creador, ¿no? También nos dice Nietzsche: lo que se hace por amor se hace siempre más allá del bien y del mal.
Un gran tema, el bien y el mal en él, ¿no? Yo tengo una de él.
A ver.
Cualquiera que sea el mal que puedan hacer los malos, el mal que hacen los buenos es el más nocivo de todos los males.
Vamos a continuar el martes con Nietzsche, ¿qué te parece?
Me parece bien, me parece que es un pensador, un filósofo para escucharlo y reflexionarlo y pensarlo muchas veces.
Un escritor mayor realmente, un pensador, como decís vos. Mm. Bueno, y continuamos con nuestros invitados.
Continuamos con Liliana Buceta y Juan Manuel Pérez Villalobos, psicóloga social y psicólogo, que intervienen en instituciones educativas, que son llamados para trabajar todos los temas de convivencia, discriminación, todos los temas que tengan que ver con problemas de aprendizaje, de conducta, y que hoy nos acompañan con su saber, con su manera de estar en las instituciones.
Yo tengo una pregunta para hacerle.
A ver.
Por ejemplo, las escuelas de arte. ¿Hay alguna diferencia con esta población en relación con las poblaciones de otras escuelas? Me refiero en lo que tiene que ver en cuanto a que son chicos que ya van con una vocación de algún modo más o menos delimitada, ¿no es cierto?
Sí, a veces pensamos que, en realidad, lo vemos en los primeros años, cierta dificultad en cuanto a esto del arte. ¿Por qué? Porque es cierto que a un chico de primaria le puede gustar el dibujo, le puede gustar la música, y los padres pueden pensar que es una buena elección una escuela de arte en algunos casos, pero no siempre en estas escuelas de arte, fundamentalmente, el nivel de exigencia no pasa nada más que por lo artístico, porque tienen un bachillerato y tienen un horario de exigencia superior a lo que es una escuela común. Y en general, a medida que van transcurriendo los años, vemos que la cantidad de alumnos que terminan no tiene que ver con la cantidad de alumnos que ingresan en estas escuelas.
¿Y que esto tiene que ver con este nivel de exigencia?
Esto tiene que ver con el nivel de exigencia y con cierta fantasía que hay con respecto al arte, que muchas veces lo hablamos con mi compañera de trabajo, Alicia, que no siempre el arte es terapéutico y no siempre ayuda. En el caso de mandar a un alumno con ciertas dificultades a una escuela de arte, sí, en el caso de alumnos que tienen cierto potencial para la música o para el dibujo o para la danza.
Esto que decís es muy bueno, porque aquellos que nos estén escuchando, muchas veces se da esto que decís vos. En realidad puede ser muy bueno para un chico con determinadas problemáticas acudir a un taller, pero tal vez a un taller libre, no a una escuela de arte en la cual hay otras implicancias, ya una formación más estructurada en cuanto a lo pedagógico y, como decís vos, con un nivel de exigencia muy fuerte, ¿no?
Sí, por eso vemos fracasos en los primeros años, y es en esta etapa en donde estamos focalizando nuestra tarea por demanda de las instituciones, ¿no? Porque una vez que pasan este filtro de primero y segundo año, en tercero ya saben en dónde, en qué contexto y en qué encuadre moverse y cómo, qué significa una escuela de arte.
Sí, un poco también en... Me quería mencionar el tema de los normales, ¿no? Las escuelas normales, que la impronta que tienen, lo que venimos observando es una historia institucional de los normales, que han sido escuelas históricamente de mucho prestigio en otra época de nuestro país, y ahora están enfrentando una situación donde los alumnos que vienen a los normales tienen otra problemática y más compleja que aquellos alumnos que venían en ese momento, ¿no? Y a veces está este trabajo donde la escuela por ahí... sin quererlo espera un alumno como el que había antes y se encuentra con estos nuevos sujetos, ¿no? Nuevos adolescentes con problemáticas más complejas, más difíciles de abordar y para los cuales a veces la institución no se siente o no tiene las herramientas necesarias para ayudar a estos chicos o para lograr aprendizajes efectivos. Me parece que esa es la característica y lo que venimos trabajando en las instituciones.
Ahí estaría un poco, ¿no? A lo mejor, Nora, justamente el lugar del profesional PSI, ¿no?
Claro.
Tirar una mano en esta dificultad que las escuelas evidentemente muchas veces tienen, ¿no?
Exactamente. Quizás abrir estos espacios de escucha, de charla y pensar entre todos diferentes estrategias, diferentes modos de acercarnos. En realidad también pensar que el docente no está solo dentro de una institución con sus alumnos, sino que hay atrás un acompañamiento, ¿no? No solo de las autoridades y el departamento de orientación a la institución, sino también de otros profesionales que son externos pero que acompañan la tarea desde algún lugar, ¿no es cierto? Escuchando y trabajando con ellos para el bien de cada uno de los chicos, para que se sientan bien, porque si no, el placer, ¿dónde está, no? Esto de hacer, el placer de estudiar, el placer de encontrarme con el otro, ¿dónde queda en esta etapa tan interesante, tan plena de un adolescente, el deseo y el placer de estar en la escuela? Me parece que esto es lo que tenemos que lograr entre todos, que la escuela sea el lugar de pertenencia, como quizás eran para nosotros el lugar de pertenencia donde estaban nuestras amistades, que había que bancarse algún profesor que otro, pero que en realidad también teníamos este interés por aprender algo y este placer de estar dentro de la institución, por lo menos por estar con otro, ¿no?
Sí, yo quería mencionar también el valor de, parece un poco autobombo, ¿no? Pero bueno, el valor del trabajo que realizamos, ¿no? Los profesionales de la salud en las instituciones educativas, donde muchas veces, como también le pasa al docente, somos también personas que tenemos una vida propia y bueno, y muchas veces uno en su vida personal por ahí pasa situaciones difíciles también, no es que las situaciones difíciles afectan solo a los alumnos y a las familias de los alumnos, y sin embargo, bueno, por la tarea que tiene uno tiene que tratar de ver cómo sobrellevar esos temas y seguir trabajando, escuchando al otro y ayudando al otro, paralelamente a que uno va atravesando situaciones y viendo cómo salir o solucionar las mismas o pedir ayuda en otras instancias, ¿no? Pero quería resaltar este valor, ¿no? de esta profesión en la que se trabaja con los seres humanos con los que uno tiene que llegar a un acuerdo y brindar una ayuda profesional, y paralelamente uno tiene que también ir llevando las cosas personales, porque somos también integrantes de esta sociedad y recibimos los mismos golpes que cualquier otro ciudadano, cualquier otro habitante, ¿no?
Está bueno esto que decís, ¿no? El psicólogo no es de cartón, ¿no? Llega a la escuela con su mochila, sus problemas, y ahí sí, un poco como que, bueno, la mochila la deja a un costado y se pone a trabajar, ¿no?
Seguro.
Y en esto, bueno, quizás también es importante hacer esta diferenciación. El psicólogo en una escuela no es el psicólogo del hospital o el psicólogo de la clínica, digamos, ¿no? Del consultorio particular. Es un psicólogo que trabaja más a nivel institucional, ¿no es cierto?
Sí, buscando, no sé por qué, después que leíste esto de Nietzsche, me quedé pensando en la pasión que uno pone en la tarea, ¿no?
Lo de la sangre que dice.
Sí. En la pasión que, bueno, ponemos en nosotros en lo que hacemos, todavía, con cierta pasión. Y también en las escuelas encontramos docentes y asesores y profesionales, tutores, que también, apasionados por la tarea, se comprometen con la institución y se comprometen también con los alumnos, ¿no? Para que esta enseñanza y aprendizaje se produzca de la manera más saludable para todos, ¿no?
Muy interesante. Nos vamos despidiendo. ¿Querías agregar algo más acerca...?
No, bueno, en realidad da para seguir conversando y contando, porque son muchas las características, las experiencias que se encuentran en esta tarea que realizamos. A lo mejor agregar esto de los adolescentes de hoy en día, que como hablamos también de la música, ¿no? Pensaba también en muchos fenómenos sociales que atraviesan los adolescentes, el fenómeno de las tribus urbanas, ¿no? El fenómeno de distintas músicas que escuchan y que forman grupos entre ellos, y que son fenómenos nuevos que hace que sea otra realidad, no son los adolescentes con los que se trabajaba antes.
Claro, de hace otras décadas, ¿no? Bueno, es interesante como para seguir invitando a estos profesionales que nos acompañaron.
¿Cómo no? Me parece bárbaro.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, me sentimos muy bien.
Gracias por habernos invitado y por el espacio que nos brindaron.
Bueno, hasta el martes.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes.